¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación.
No, por favor, es un gusto para nosotros tenerte y poder charlar un ratito acerca de, bueno, lo que se viene, elecciones, encuestas, debate. En una nota publicada en un diario de Salta, en Agenda Salta, vos hacías un
Sí.
análisis diciendo que jugaron todos para Milei. ¿En qué se basa ese análisis?
Bueno, que de alguna manera se sintió mucho más cómodo en el debate fue Javier Milei. Primero porque tiene una ventaja al ser un candidato que no viene de la política. Entonces, él está usando esa ventaja que conjuga mucho en el tiempo de hoy, que la cuestión social. La gente está demandando otro tipo de perfiles de políticos, ¿no? Y él usando la palabra casta. Por lo cual, desde esa comodidad, se siente, no sé si superior, pero se siente cómodo. Ahora, él necesitaba que le hicieran algunas preguntas sobre algunos temas que el electorado no tenía claridad. Y ahí me baso en el hecho de que jugaron para él. Le preguntaron sobre el tema de las armas, donación de órganos y el calentamiento global. Dos preguntas que no estaban del todo, digamos, pactadas o pautadas, y él las supo aprovechar para darle un poco de claridad al elector que todavía tiene unas ciertas dudas sobre esas cosas.
Con respecto a la performance de los otros candidatos, yo he leído en casi todos los análisis que Patricia Bullrich, inclusive en el tuyo, salió favorecida de esto y mostró otra cara. Lo cierto es que cambió a mi modo de ver, cambió su apariencia con respecto al primer debate, se la notó mucho más combativa, si se quiere. Pero a mi modo de ver, la carencia absoluta de propuestas propositivas fue exactamente la misma que en el primer debate. Digo, si bien cambió el tono, se mostró más belicosa, por decirlo de alguna manera, no sé si eso sirve a la hora de sumar porotos.
Bueno, en realidad Patricia volvió a ser Patricia y de hecho no la dejaron ser 100% ella. Fíjate que en algunos tramos del debate leyó. La impronta que tiene es. Mira, yo cuando hice una encuesta que la midieran en una sola palabra, aparecía coraje, valentía, eran las palabras fuerza, las palabras que había perdido en el primer debate, ¿no? Donde se había mostrado una persona mesurada, donde no es. Su gran ventaja. Y coincido, fue de poco vuelo en cuanto a las cuestiones de claridad hacia dónde vamos. También es, no para darle, digamos, o sacarle peso, tampoco en poco tiempo, me parece que esos los debates van a tener que ampliar un poco el tiempo, no te deja mucho para exponer, ¿no? Entonces uno tiene que aprovechar ese minuto para como en el tenis, no dar un buen revés y que la pelota entre. Entonces hay que aprovecharlo y bueno, creo que lo aprovechó en ese mostrarse lo que ella es y por qué está ahí, ¿no? Por qué ganó una interna. Ahora, volvemos al punto, no había claridad. Creo que es lo que la gente le está demandando a los candidatos, ¿no? Claridad hacia dónde vamos. Contame qué vas a hacer con la economía, contame qué vas a hacer con la seguridad. En eso el que estuvo más firme fue Massa. Sí, fue el que más conceptos y propuestas tiró. El tema es que la gente lo mira como diciendo, bueno, pero sos parte del gobierno, ¿por qué no lo hicieron antes y por qué lo vas a hacer después ahora, ¿no? Es como esa que te dicen siempre, siempre proponen lo mismo. Ahí valdrá la credibilidad que pueda tener aquel elector que quiere elegirlo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo discursivo, fue como en el primero. Me parece que en el segundo no fue tan más claro, pero sí en el primero fue el que mejor manejó la oratoria, las cámaras. Bueno, tiene una gimnasia, se lo ve muy distinto a los demás.
Aníbal, ¿cómo le va? Andrea de Radio Nacional San Juan lo está saludando. ¿Cómo anda?
Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Aníbal. Yo coincido con usted que muchos
Perdón
jugaron para.
que
Hola, ¿me
mezcle
escucha?
un poco porque
Sí.
mezclo un poco lo que es estrategia comunicacional o con un poco de intención de cómo ve la ciudadanía el voto. Entonces un poquito de mezcla, porque algunos miran, pero este está loco.
No, está clarísimo.
Justamente yo le quería preguntar con respecto a la intencionalidad de voto, y volviendo a Milei, por ejemplo, ¿cree usted que estas desafortunadas declaraciones del candidato de Milei, referidas a que la gente tiene que ir y sacar los ahorros de los bancos, etcétera, etcétera, y que ha generado hoy todo un revuelo y un movimiento de gente, colas en las casas de cambio, le puede jugar en contra en su intención de voto, toda vez que también ya han salido, por ejemplo, las entidades bancarias privadas en conjunto a repudiar, ¿no?
Bueno, vamos a dividirla en dos cosas.
Bueno.
El que lo vota Milei, va a hablar como la intención de voto, ¿no? La intención es una motivación que algo te define elegir tal o cual boleta. Muchas veces es más emocional que racional. Uh-huh. Por eso a veces alguien vota y ni siquiera conoce una propuesta, ¿no? Y lo votó. Pasa mucho. Uno le pregunta por qué lo votaste. Te va a dar una excusa, pero quizás no sea la razón principal por cual lo votó. Ahora, el votante de Milei emocionalmente no le importa eso. Es como que lo necesita tener con la motosierra. No vamos a romper todo. Ahora, para el que estaba dudando o un eventual votante en un balotaje, no fue lo mejor, no fue un buen mensaje. Y después mirado con la generalidad, es totalmente una imprudencia, ¿no? Porque es poner más fuego a un país donde vivimos todos. Me parece que querer provocar una corrida bancaria es totalmente imprudencia, más teniendo en cuenta que la gente te escucha, porque sos un candidato y hoy estás en todos los medios. Por eso los bancos tuvieron que salir a decir que se queden tranquilos, que los ahorros estaban guardados.
Claro.
A ver, él no necesita el caos, ¿no? No es necesita el caos.
Claro, él es el caos.
Claro, él es el caos, ¿no? No necesita provocar que el dólar se dispare más o que haya una corrida bancaria. Porque eso hasta puede ser contraproducente, quizás la gente no lo termine eligiendo. Él tiene que mantener como viene, si quiere tener una buena performance. Eso es lo que viene diciendo, que el país se mantenga de alguna manera equilibrado, porque, a ver, tiene que pensar que va a gobernar, supuestamente, ¿no? Dice, bueno, si gano me voy a encontrar, prefiero encontrar un país no prendido en llamas,
claro,
¿no?
Claro,
así que no lo vi. Me parece que ahí se corrió un poco del equilibrio.
Aníbal, dadas las circunstancias, yo al principio del programa hacía una visión, contaba una visión bastante particular que me sucede en estos últimos días y que tiene que ver con la vorágine de encuestas a la que estamos sometidos aquellos que medianamente estamos buscando algo que tenga que ver con las elecciones. Y no hay un hilo conductor. Si bien la mayoría de las encuestas lo dan a Milei con Massa en una segunda vuelta, en las últimas horas han aparecido ya algunas voces que dicen que Milei estaría ganando en primera vuelta y algunas encuestas que lo ponen a Milei con Bullrich. ¿Cuál es tu visión?
Sí. Mira, yo desde hace un tiempo vengo sosteniendo que el balotaje es Bullrich-Milei. Y te voy a dar los motivos. Quizá después me equivoque porque la gente termina definiendo la última semana, los últimos días, el voto. Nosotros cuando hicimos una encuesta hace un año, más o menos en septiembre del 22, preguntamos qué motivaba el voto y lo que más respondía la gente era el momento, ¿no? El momento social por sobre el candidato y sobre los partidos. Y después preguntamos si el oficialismo llevara a quien llevara de candidato, todavía no estaba definido si iba Cristina, si iba Alberto, o Massa, o Guado de Pedro, si lo votaría. Y casi el 70% nos dijo que no. Y ahí radica el análisis. A ver, no porque haya hecho bien o mal las cosas los últimos gobiernos, sino porque la gente necesitaba un cambio. Uh-huh. Un cambio, si fuera el peronismo, si fuera la izquierda, si fuera la derecha, lo que fuera. Un cambio de personas y un cambio de modos y perfiles. Así lo veíamos nosotros. Por eso vimos mal que eligieran a Massa, ¿no? Donde podrían haber encontrado quizás algún otro referente del espacio. porque Massa sería un poco lo que la gente no quería. Entonces, ahí nos plantó un poco el techo. Y después teníamos a Cambiemos, que tenía que pasar por una gran interna, que nosotros decíamos y sosteníamos que era Burri la que iba a ganar, cuando había encuestas que decían que la Reta ganaba. Bueno, la elección nos terminó dando la razón, pasó Burri, porque también coincidíamos que era un perfil para este momento, donde la gente buscaba a alguien con valentía, con un carisma determinado. Y fue Burri. Ahora, la sorpresa de Milei no la tenía nadie en carpeta. Ningún consultor te puede decir que lo tenía en 30 puntos. Eso es mentira. Yo lo tenía mucho más abajo. Ahí empezamos a ver que quizás había un voto escondido, alguien que no quería decir que lo votaba, por vergüenza o por X razón. Ahora, de ahí a que gana primera vuelta, no lo creo. Porque vos fíjate, en la última encuesta que nosotros hicimos, el 44% te dice que no quiere que gane Milei.
Claro.
¿Por qué nosotros analizamos siempre el voto negativo? Porque es el que termina definiendo. El cerebro, lo primero que no quiere, define claramente lo que no quiere. Dice, yo esto no lo quiero. Y después voy a ver qué es lo que quiero. Bueno, si hay un 44 que no lo quiere, después se desparrama en los otros 12, no le dan los números para pasar en primera vuelta. Uh-huh. Y los últimos hechos hacen que Massa se haya estancado. Por eso que algunas consultoras ahora empiezan a aparecer el posible balotaje Burrich, Milei. Uh-huh, uh-huh. Otras están haciendo operaciones como lógicamente hacen, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Sí, sí, generalmente sí, hay encuestas que son operaciones políticas, obviamente, que tienden a influir el voto. Hay, según la encuesta que ustedes manejan, la de DC Consultores, un bajo porcentaje de indecisos, el 3,2. Me llama la atención a esta altura de la contienda, cuando falta todavía casi 2 semanas, que haya ya tan bajo porcentaje de indecisos, cuando para las PASO el porcentaje era mucho mayor. ¿Esto es natural?
Sí. Mira, a mí también me sorprendió, porque el último registro que nosotros teníamos, y en varias localidades donde hemos hecho, en Mendoza, en las otras provincias que hacemos en las últimas elecciones, lo daba siempre entre un 15 y un 20%.
Claro.
Y esta que nos lo veamos tan bajo, puede ser que la gente terminó de definir, no quiere decir que cambie el voto, ese indeciso que diga, bueno, ahora voy por acá. En la semana pasa algo, viste, como en la Argentina, que te pasa algo que sí, que aparece de la nada, como esto que dijo ayer Milei, o aparece un insurralde, o aparece algo junto por el cambio, que la gente, esa que duda, que no está 100% convencido, termina cambiando, o no va a votar. Yo vivo, aparte de la encuesta, vivo preguntándole a la gente, le pregunto al más fanático, le pregunto al que más escondido está, al que nada tiene que ver con la política, y trato de buscar también un hilo conductor. Y no están firmes. El que me dice, quizás vote a tal, pero no sé, lo voy a ver después, más adelante. O sea que está, puede ser que sea un poquito más alto el número de indecisos, ¿eh?
Bien.
No sé si respondiendo medio raro, pero...
Bien.
Sí, Aníbal, sabemos que, bueno, pueden haber habido errores en la gestión del gobierno actual, el gobierno nacional, pero no podemos olvidar la pandemia, la deuda externa, la sequía, la guerra. Ya faltaba que vinieran los dinosaurios y hicieran lo que ellos saben con nosotros.
Sí, por supuesto.
Ahora,
por supuesto.
¿Te parece que la gente lo ha comprendido? ¿Qué faltó? ¿Faltó comunicación? ¿Faltó que la gente, que el gobierno le explique a la gente por qué a causa de todas estas cosas llegamos a esta situación?
Yo creo que sí, y me llama la atención porque siempre los gobiernos de Cristina fueron muy buenos en comunicación. Vos fíjate que siempre tuvieron buenos mensajes, buena comunicación, los videos que hacían, que era muy fácil de explicar las cosas. Es como que este gobierno no lo tuvo. No sé si se acuerdan ustedes, los que aparecía una mano dibujando y te explicaban las cosas, y era una muy entendible para el común denominador. Eso en este gobierno no apareció. Después, a ver, yo lo dije en una entrevista, creo que hace un año y medio, un año, a un medio de Salta también, creo que a la Gaceta de Tucumán, le dije, Alberto Fernández le provocó una CB muy fuerte a la política y mucho al sector, y todavía no nos dimos cuenta. Y creo que Alberto tiene la gran culpa de, no de todo lo que pasó, pero sí de no explicar por qué pasó. Y por qué no pudo tomar determinada decisión y por qué no pudo hacer tal cosa. Porque había una alta expectativa. Vos fijate que ahora Massa retoma eso que fue el 2019, ¿no? El diálogo de que entren gente de otros partidos, a formar una coalición amplia. Y eso fue un poco el discurso de Alberto, que y la gente lo terminó votando, convencido. Y después se fue diluyendo. También, bueno, vino la pandemia y demás, fue también muy difícil. Pero no supo retomar ese camino que había planteado, que en un momento le llevó a dar 70% de imagen positiva. Y se diluyó. Y creo que la culpa de todo el sector, por culpa de Alberto, ¿no? Están pagando un gran precio por el último gobierno. Uh-huh. Esa es una apreciación mía, ¿eh? Y otro un poco también recogido de los datos que me contesta la gente.
Claro, claro.
Pero sí, coincido, coincido lo que me decís, ¿no? Faltó mucha explicación de muchas cosas.
Bien, Aníbal, entonces para DC Consultores el balotaje, habría balotaje, ninguno llega al 40 con 10 de diferencia, y no. El balotaje estaría entre Bullrich y Milei.
Sí, sí, y es más, vuelvo a retomar, parezco como los viejos, viste, que siempre dicen cosas pasadas. También dijimos hace un año que no había político en la Argentina que tuviera 40% de intención de voto. Y me parece que se va a dar ese escenario.
Bien.
Además que seamos gurú o visionarios, sino es en el tiempo lo que nos viene diciendo la gente y empezamos a crear escenarios que con la realidad lo estamos comprobando. Ahora, es un buen momento para los partidos políticos para reconfigurarse, sí. Para empezar a pensar en perfiles que la gente está demandando más actuales. Ni tan extremos, ni tan gastados. Me parece que es un buen momento para los partidos. Por eso nada está perdido y los partidos políticos son fundamentales para la vida democrática.
Vos sabés que pensaba... pensaba en un escenario Milei-Bullrich y pensaba la baja legitimidad que va a tener en la segunda vuelta cualquiera de los dos que sea elegido, porque seguramente... todo el votante de Unión por la Patria va a votar en blanco o no va a votar, digo, ¿no? Quizá en un... Sí.
No voy a llamar a un kirchnerista muy cercano mío. Le pregunté, lo puse en ese brete, pero ¿qué haces? Mirá, pasan estos dos. ¿A quién votas? En blanco. Pero claro. Me contestó sin cuidar. Así que bueno. Quizás no todos voten en blanco, pero va a haber un gran... y marcar, y ahí le decía lo mismo, mira, es un buen momento para que el peronismo empiece a reconfigurarse en cara a futuro, ¿no? Uh-huh. Porque vos fíjate una cosa, Nación, y yo en la provincia de Buenos Aires lo tengo ganando la eleccionada, que pasó en Las PASO, que también lo tenía yo de la misma manera, un voto rarísimo en la ciudad de La Plata, tenía que ganar a Patricia, que ganaba Kicillof y que ganaba el intendente Garro, que iba con la lista de la Reta, o sea, una trilogía que era imposible que se dé, y se dio así.
Qué bárbaro.
Porque la gente define las cosas de otra manera, ¿no?
Exactamente. Aníbal, gracias. Ha sido realmente muy amable. Un gustazo haber charlado con vos.
No, muy amable yo con ustedes por el llamado y por compartir mis números. Así que muy agradecido.